haciendo balance del 2013, estamos buscando las perspectivas para el 2014. Están con nosotros Guillermo Vila, Rodolfo Catalán Irigoyen, Tamara Yandi y como invitado Guillermo Billy Batro. Y justamente a él, a Guillermo Batro, vamos a empezar preguntándole por el sector al que él se dedica básicamente, que es la agricultura. ¿Cómo cierra el 2013?
Bueno, primero capaz que me gustaría aclarar que para nosotros la zafra es trigo soja o trigo maíz, lo cual tuvimos el 12-13 que terminó en junio, con un año.
El 12-13 es 2012-2013, que 2012, se cerró que a se mitad cerró de junio.
A mitad de junio.
El año agrícola.
El año agrícola, agrícola.
Pues nos cuesta decir hoy que estamos cerrando el año. En definitiva, estamos en la mitad de la zafra. Uh-huh. Entonces, el año pasado tuvimos un cierre de cultivos de invierno donde, por exceso de lluvia, tuvimos muy malas calidades y muy malos rindes, donde veníamos, no sé, Guillermo, vos me corregirás, pero $400 abajo en lo que era el margen por hectárea. Y después, todo eso que nos perjudicó la lluvia de la primavera con las calidades y los rindes de trigo, siguió lloviendo durante el verano, tuvimos muy buena producción de verano en lo que respecta a soja y maíz, y con muy buenos precios de mercado internacional, los cuales nos hizo recuperar esa pérdida que habíamos tenido en invierno, y cerramos el año con muy buenos márgenes, con rentabilidades arriba del 20%, lo cual, gracias a la lluvia, pudimos cerrar un muy buen año. Este año se repite un poco lo mismo. Estamos terminamos hace un mes, lo que fue la cosecha de invierno, trigo y cebada, y avena y colza, y también pasó un poco lo mismo. Tuvimos una primavera muy lluviosa, donde nos perjudicó en los rindes y donde nos perjudicó en la calidad del trigo. Entonces tuvimos rindes
cerca que la del año pasado, ¿no?
Menores a lo del año pasado.
Menores daño, ¿no?
Y menor daño, pero también menor rinde. O sea, hoy estamos en 3.200.
A ver, ¿cómo fue el impacto de ese clima en esta primavera? ¿Qué decían ustedes?
Yo personalmente creo que el año 2012 que él mencionaba fue horrible, porque realmente la calidad era absolutamente de rechazo y los rindes en promedio andaban en el entorno de los... no llegaba a los 2.000 kilos.
Estamos hablando de cultivo de invierno.
Cultivo de invierno. Estaba verano, fue excepcional sin lugar a duda. Y en este año, el que se está terminando de cosechar, empezaron muy mal para los cultivos que se cosecharon primero, mejoraron para los últimos. El rendimiento promedio va a andar más cerca de los 3.000 que los 2.000 que fue el año pasado. Y la calidad, sin ser maravillosa, es una calidad de recibo para panificación, con sus castigos económicos, pero va a ser de recibo.
Y que tiene una diferencia importante entre el norte del Río Negro y el sur del Río Negro.
Absolutamente, porque en el norte del Río Negro estaba pronto con los episodios de las últimas aguas y perdió calidad en forma importante. El sur estaba recién en una etapa del cultivo que, si bien se dañaba, no era tan grave.
Uh-huh. Entonces ahora estamos entrando en la etapa de los cultivos de verano. Como llovió mucho en la primavera, estamos con muy buenas implantaciones, con los cultivos bien. Hasta hace 10 días que se plantó un poquito la esperada seca, y bueno, hoy estamos con altísimas temperaturas y con los cultivos en pleno desarrollo, faltantes de agua. Y por otro lado, me parece que es muy importante mencionar que estamos con un precio de mercado en lo que son cultivos de verano, soja y maíz, por debajo de lo que lo teníamos el año pasado. O sea que hoy los números, si nosotros cerramos este invierno y estamos proyectando lo que va a ser el verano, vamos con un número casi sin margen, con números muy ajustados.
Uh-huh. Comparando con ganadería, hay una diferencia muy importante para el sector agrícola, que es la posibilidad de ventas a futuro, ¿no?
Sí, sí, es una herramienta que hoy cualquier productor agropecuario agrícola no puede no usarla. O sea, toda la posibilidad de operar en Chicago y hacer coberturas es una herramienta muy buena de seguro, para poder de alguna forma calzarse los precios. El tema es que el mercado está clavado en $440, $450 hace 4 meses. Y venimos de 4 sobreproducciones, porque una sobreproducción americana en el 2012, una sobreproducción sudamericana en el verano pasado, y entramos otra sobreproducción americana, y estamos entrando teóricamente en una sobreproducción brasilera y argentina de nuevo. Entonces ahí, si bien hay una demanda que sigue estando muy fuerte, también hay producciones que año a año se van mejorando y siendo récords a nivel internacional, ¿no?
¿Quieres agregar algo, Catalán?
No, yo quiero agregar algo, sí, me parece muy importante, sobre todo para una audiencia básicamente urbana, y es que estamos hablando acá de luces amarillas o en algunos casos anaranjadas, y si uno recorre la ciudad, encuentra que los restaurantes no dan abasto, los shoppings no dan abasto, la venta de autos no da abasto, las agencias de viaje trabajan a tiempo completo, etcétera. Ayer Pablo Rosselli lo decía acá, los ajustes, están ajustando los indicadores de crecimiento del 3 y pico que estaban al 4%. Tamara podrá abundar sobre el tema. Entonces me imagino a la audiencia diciendo, pero esto está espectacular, el desempleo es mínimo, la inflación está controlada y estos tipos quejándose siempre los mismos llorones. Entonces, yo creo que es muy importante destacar que el sector agropecuario no hace un gran aporte al producto. Al contrario, cuanto más se desarrolla, su aporte al producto es menor. Pero sí hace un gran aporte al dinamismo de los otros sectores a través de su importancia, básicamente, en el comercio exterior del país, en la comercialización de transables. Entonces, es importante tener claro eso porque los efectos de... se dan con los efectos a nivel macroeconómico, se dan con un rezago de 1 o 2 años. Entonces, esta historia ya la hemos vivido tantas veces, los que tenemos unos cuantos años, de que las fases de crecimiento del conjunto de la economía, cuando el sector competitivo está entrando en crisis, esa fase de crecimiento tiene los días contados, digamos, y entonces debe preocupar realmente.
Ahora, ¿está entrando en crisis el sector?
Tenía esa pregunta para...
Porque el término que se ha empleado es desaceleración. Y si yo recuerdo bien, desaceleración quiere decir que crece, que se sigue creciendo, pero a un ritmo menor.
Bueno, eso es...
¿A eso se le puede llamar crisis?
Yo primero me refería a la ganadería, básicamente, y segundo, eso... Si bien no es crisis, pero es un indicador de problemas a corto plazo.
Yo quería preguntarle a Tamara eso. Primero, si tú ves, si ustedes ven tan claramente el tema de luces amarillas. Y segundo, si lo que estamos conversando te llega como queja o como llanto. Porque si es así, me preocupa. Estamos tratando de hacer un
Nosotros no lo caracterizaríamos como crisis o crisis inminente. Igual comparto muchas de las consideraciones que se han dicho en esta mesa. Cuando hablamos de las perspectivas para los agronegocios, básicamente nosotros de afuera, las cosas que miramos, más allá del clima y la contribución de los productores a las que hacían referencia antes, son el panorama internacional, porque eso en buena medida determina los precios de los commodities. Habrá primas en más y en menos de cuánto le llega al productor, pero en definitiva el driver fundamental de los ingresos, más allá del rinde, son los precios internacionales. Y por otro lado, la perspectiva local que hace a los costos y hace al clima de negocios en general. Y la verdad que las luces amarillas, por un lado, vienen por costos altos y lo que estábamos hablando antes, pero fundamentalmente y de cara al 2014 me parece que lo que está empezando a cambiar también es la perspectiva sobre los precios internacionales. Hasta ahora, como decía Billy recién, teníamos precios internacionales muy altos, seguimos teniendo en una perspectiva histórica precios que son muy firmes, pero a nivel internacional se están gestando algunas tendencias que pueden hacer cambiar eso. Tenemos, no quiero entrar en temas que pueden ser excesivamente técnicos, pero tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos a punto de empezar a girar la forma en la que conduce la política monetaria, y eso parece estar muy lejos del campo, pero en realidad es algo muy relevante, porque en estos últimos años muchas veces nos preguntamos cuánto hay de estructural y cuánto hay de cíclico en el auge de los commodities, y es una discusión que a priori es prácticamente imposible de zanjar, pero los ciclos han estado siempre presentes. Hay algunos argumentos para ser optimistas en cuanto a las tendencias, cambios estructurales, cambios, los argumentos tradicionales de el contingente de población china que pasa de vivir en el campo a la ciudad, el cambio de dieta de los países asiáticos en general, eso le pone, digamos, cambios duraderos a la demanda de commodities, pero vinimos de 5 años post-crisis de Lehman Brothers, burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que fueron absolutamente excepcionales para las condiciones financieras, y eso tenemos que reconocer que algún plus le puso a los precios las materias primas. Y si esos factores cíclicos se empiezan a revertir, entonces los precios de los commodities pueden aflojar, ¿no?
Tenemos que ir cerrando este tema, pero Billy quería agregar algo.
No, yo digo, estamos con un mercado internacional de commodities y en la parte de granos muy, muy firme, con una demanda muy firme. Ahora, también hay una tecnología que hace a que hayan producciones muy grandes y, en definitiva, es un mercado de oferta y demanda. Uno puede analizar ahora, Brasil dice que va a producir 90 millones de toneladas de soja, se va a convertir en el productor y el exportador más grande de soja del mundo. Bueno, hay problemas de logística también que va a jugar en el precio, porque tienen muchísimos problemas de entrega y de puerto, lo cual va a hacer que China tenga que salir a comprar soja en Estados Unidos, y eso seguramente ponga nerviosos a los americanos, porque ya vendieron toda su soja y eso repercute en el precio. Pero yo me imagino, veo un mercado de oferta y demanda mundial, con una demanda muy firme, con una producción muy elevada, pero me parece que lo que tenemos es muy prolijos en mantener los costos, ser muy eficientes en la producción, y no veo una crisis, veo que el mercado hay que irlo acompañando para donde va corriendo, ¿no?